Muy buenos días, bienvenidos una semana más al Informativo Diocesano Iglesia Noticia. Les habla Anabel Llamas. Hoy es 4 de diciembre, segundo domingo de Adviento. Comenzamos enseguida el repaso por la actualidad de la Iglesia en Asturias, pero antes escuchemos, como siempre, la carta semanal de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Estamos inmersos en toda una red que nos captura tantas cosas. El tiempo, la atención, los intereses. A diario recibimos una catarata de mensajes, de memes, WhatsApps, SMS, Facebook, Twitter, mails, y estamos rodeados por todo un sistema que nos sigue, nos persigue y nos impone un modo de vivir y de relacionarnos del que no siempre es posible escapar, ni tampoco siempre nos hace bien. Pero esto no significa que estas herramientas de comunicación sean malas en sí. Todo lo contrario. Depende cómo las usemos, para qué las usamos y qué es lo que realmente nos aporta o lo que con ellas nosotros aportamos. Hace unos días yo recibí un correo electrónico de alguien conocido y apreciado. Me mandaba algo que había pescado en la red y lo quiso compartir conmigo. Me pareció tan bello, tan simpático y tan inteligente que lo quiero también yo compartir. Se trata del diálogo de dos bebés gemelos que esperan en el seno de su mamá el día del nacimiento. Ellos hablan de ese día alumbrador, pero su ingenioso debate es el mismo debate que nos hacemos sobre Dios o la eternidad. Helo aquí. En el vientre de una mamá había dos bebés. Uno preguntó al otro, ¿tú crees en la vida después del parto? El otro respondió, claro que sí, tiene que haber algo después del parto. Tal vez estamos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde. Tonterías, dice el primero. No hay vida después del parto. ¿Qué clase de vida sería esa? El segundo dice, no lo sé, pero habrá más luz que la que hay aquí. Tal vez podremos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora. El primero contestó, eso es un absurdo. Caminar es imposible y comer con la boca, ridículo. El cordón umbilical nos nutre y nos da todo lo demás que necesitamos. El cordón umbilical es demasiado corto. La vida después del parto es imposible. El segundo insistió, bueno, yo pienso que hay algo y tal vez sea diferente de lo que hay aquí. Tal vez ya no necesitemos de ese tubo físico. El primero contestó, tonterías. Además de haber realmente vida después del parto, entonces ¿por qué nadie jamás regresó de allá? El parto es el fin de la vida, y en el posparto no hay nada más que cosas oscuras, silenciosas y olvidos. Él no nos llevará a ningún lugar. Bueno, yo no lo sé, dice el segundo, pero con seguridad vamos a encontrarnos con mamá, y ella nos cuidará. El primero respondió, ¿mamá? ¿Tú realmente crees en mamá? Eso es ridículo. Si mamá existe, entonces ¿dónde está ella ahora? El segundo dice, ella está alrededor nuestro. Estamos cercados por ella. De ella nosotros somos. Es en ella que vivimos. Sin ella, este mundo no sería y no podría existir. Dice el primero, bueno, yo no puedo verla, entonces es lógico que ella no existe. El segundo le responde a eso. A veces, cuando tú estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, tú podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa allá arriba. Este delicioso diálogo tiene por autor un escritor húngaro. Es una preciosa manera de explicar a Dios y la eternidad con la misma lucidez o el mismo absurdo de tantos de nuestros argumentos y conversaciones. Tiene toda la ironía que deja a la intemperie a quienes creen firmemente que no creen en nada ni en nadie. Pero, se sepa o no, se acepte o no, no podemos dejar de esperar a Dios. Y Él viene a nuestro encuentro. El Señor os bendiga y os guarde.
Esta semana se ha hecho pública la sentencia del Supremo sobre el recurso de casación interpuesto por el Principado de Asturias relativo a la situación de la asignatura de religión en primero de bachillerato. Recordemos que en su día el Tribunal Superior de Justicia de Asturias había dado la razón a la diócesis que pedía una revisión de la aplicación de la LOMCE en bachillerato en cuanto a la asignatura de religión, a la que no podían acceder todos los alumnos en igualdad de condiciones. Concretamente, la asignatura estaba vetada para aquellos que escogieran la rama de ciencia y tecnología por incompatibilidad con las horas. En su día, el Tribunal Superior de Justicia, como decimos, declaró que esta situación vulneraba los derechos fundamentales y el Principado decidió recurrir. En este caso, el Supremo ha fallado a favor del Principado, aunque deja la puerta abierta para iniciar un procedimiento ordinario si el Arzobispado así lo desea. Desde la Delegación Diocesana de Enseñanza se ha declarado que el fondo de la cuestión sigue sin abordarse, tal y como está planteada la sentencia, y que no se trata ni de un problema de ausencia de oferta de la asignatura, que efectivamente se oferta, ni de la evaluación de la misma, ni siquiera el hecho de que sea de libre elección, sino que las condiciones en que se ofrece impide que los jóvenes que optan por las modalidades de ciencias puedan elegirla, por lo que recuerdan que no hay derecho sin posibilidad de ejercerlo en la práctica. Les iremos informando sobre este tema a medida que vayan surgiendo más novedades. Y no dejamos el plano de la educación, porque esta semana nos hemos acercado a la Facultad Padre Ossó, un centro que nació hace 50 años por iniciativa de la Iglesia y que en la mayor parte de su historia ha estado dirigida por la institución teresiana. Tras 4 años de decanato de Consolación y Sart, Cruzada de Santa María, este pasado mes de septiembre fue elegido nuevo decano el profesor José Antonio Prieto Saborit. No es precisamente un recién llegado, lleva 11 años en el centro impartiendo clase de materias relacionadas con la psicomotricidad y la expresión corporal, y fue también antiguo alumno del centro. El curso acaba de comenzar, pero la facultad, en la que se imparten 4 titulaciones y cuenta con unos 600 alumnos, está en constante evolución. Una vez adaptados al Plan Bolonia, desde la facultad desean asentar bien los actuales títulos que se imparten y ofrecer otros nuevos en función de las demandas del mercado laboral. Sobre la escuela y su nueva función habla José Antonio Prieto Saborit.
Pues tengo la suerte de tener 2 perspectivas, porque yo fui antiguo alumno hace 25 años aquí en la facultad. Entonces, bueno, para mí es mi casa, primero, y ya como alumno, pues es que se me acogió, bueno, a mí y al grupo con el que yo vivía en ese momento, de una manera distinta. Es una facultad que ha tenido un recorrido muy diverso, pero sigue manteniendo esos valores de cercanía, de acoger, de acompañar, que va un poco con nuestra identidad, ¿no? Y eso lo sigue manteniendo hoy en día. Y creo que es a destacar en estos tiempos. Entonces, para mí es mi casa, pero luego a nivel formativo, pues también se distingue de alguna manera. Tenemos 4 titulaciones a día de hoy. 2 de ellas son compartidas, ¿no? Tenemos las mismas titulaciones que en la Universidad Pública, Universidad de Oviedo, que son la de grado de maestro infantil y grado de maestro en primaria. Esas las tenemos por igual, aunque se diferencian algunos itinerarios, menciones que se denominaban antiguamente. Ahora se llama intensificación. Y tenemos 2 distintas, que es grado en terapia ocupacional y grado en educador social.
En este centro trabaja también por las mañanas el sacerdote diocesano Julián de Hoyos, párroco a su vez de San Antonio de Padua en Oviedo. Además, desde hace 1 año, nombrado por el arzobispo de Oviedo, es delegado diocesano de pastoral universitaria, una responsabilidad que por el momento desarrolla de manera especial en esta facultad Padre Ossó. La pastoral universitaria implica tanto a profesores como a alumnos, y su delegado se refiere a ella como una labor muy necesaria tanto para profesores como para los alumnos. Así lo explica el mismo Julián de Hoyos.
Fundamentalmente 2 ámbitos en los que los cristianos que estén en la universidad se puedan meter en esos ámbitos para llevar adelante acciones que sean significativas, que sean tanto de invitación como de manifestación. Y me refiero, ¿qué 2 ámbitos son? Por un lado el de los profesores y por otro lado el de los alumnos, que tendrían, evidentemente, conexiones entre ellos, porque no son entes aislados, ¿no? Por un lado, el de los profesores. ¿Por qué? Pues porque hay mucho cristiano vergonzante en la universidad, profesor, y que, por desgracia, están en un ambiente muy hostil hoy en día. Muy hostil no por su tarea, sino simplemente por su fe. Crear un ámbito en el que esas personas se encuentran respaldadas, tengan un espacio en el que compartir pues su tarea, pero desde unos valores concretos que son los de su fe, pues tipo conferencias, tipo en los distintos ramas del saber, pero desde un enfoque cristiano. Y eso, pues lógicamente lo tienen que hacer un equipo de profesores, ¿no? Entonces, por un lado sería ese ámbito de trabajo. Y por otro lado está el de los alumnos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a la Universidad de Oviedo vienen alumnos de toda Asturias y alrededores. Y muchos de ellos vienen de parroquias, de haber estado en procesos de confirmación, de haber estado en colegios concertados, etcétera, etcétera. Y llegan a una universidad en el que es un ámbito totalmente desconocido, con un sello, un marchamo de laico, pero no solo laico en el buen sentido, sino en el mal sentido, de laicista y en lucha contra lo religioso. Parece que está la Fides et Ratio, parece que no ha llegado a la universidad pública, ¿no? Por desgracia. Y en esa lucha, ¿no? De que parece que si tú quieres ser un buen profesional de aquello que estás estudiando, tienes que dejar tu fe fuera. Y precisamente el trabajo es, pues no, tu fe ayuda a tu ser profesional desde unos valores, desde una actitud, desde una oración también, desde un ámbito personal que te ayuda a superar las dificultades. Y ese ámbito de trabajo más dirigido a los alumnos, digamos que también sería crear ese espacio en el que el alumno se encuentre bien, y desde ahí hacer acciones para invitar a otros, que muchas veces, y sobre todo teniendo en cuenta las edades en las que está la universidad, entre los 18 y los 20 y muchos años, pues se encuentran muy perdidos y se encuentran ante situaciones en la vida que les producen dificultad y que les producen pues replantearse muchas cuestiones. Y este tipo de situaciones no encuentran una respuesta social. Es decir, la sociedad no da respuesta a que se me ha muerto mi abuelo y qué pasa ahora. No hay respuesta a eso. ¿Quién tiene la respuesta? Las religiones. Y en concreto la religión cristiana católica tiene una respuesta que dar ahí. Tiene una palabra que dar ahí. Una palabra de esperanza, de ayuda, de aliento y de acompañamiento a ese chaval.
¿Y esto cómo se lleva a la práctica? Pues en la Facultad Padre Ossó se han centrado en tres ámbitos. El voluntariado, procurando que las labores que se desarrollen tengan que ver con los estudios que se imparten en el centro. La celebración de la fe y las acciones concretas de solidaridad con los más necesitados. Esta semana también nos hemos querido hacer eco del informe sobre la libertad religiosa 2016 que hace tan solo unos días fue presentado en Madrid por la Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada. En ese informe, que pueden encontrar íntegro en la página web de la Fundación, se afirma que un total de 200 millones de personas en el mundo no pueden vivir su fe en libertad y que en 80 países la libertad religiosa no está garantizada. Se revela también que el 75% de las personas víctimas de la persecución religiosa en el mundo son cristianos y que están perseguidos y discriminados en más de 40 países. En otros datos que se ofrecen, se recuerda que hoy los países más peligrosos del mundo en cuanto a persecución religiosa son Afganistán, Arabia Saudí, Corea del Norte, Irak, Nigeria, Siria y Somalia. Además, se recuerda que el derecho a la libertad religiosa no debe seguir siendo un derecho huérfano, algo así como un derecho de segunda clase. Fenómenos como el de los refugiados, que afecta a 65 millones de personas en el mundo, tienen como causa, síntoma o consecuencia el extremismo religioso, una grave amenaza para el mundo. Y finalizamos recordando que este miércoles tendrá lugar en diversos puntos de la diócesis la Vigilia de la Inmaculada. En la Catedral de Oviedo, la Adoración Nocturna Femenina y Masculina organizará una vigilia a las 8 de la tarde este año con el recuerdo de los mártires de Nembra de telón de fondo. También en Gijón, en la Basílica del Sagrado Corazón, se organizará a partir de las 7 de la tarde rezo del Rosario y misa, y a las 8 y cuarto la tradicional Vigilia de la Inmaculada. Y nada más, esto es todo por hoy. Que tengan muy buen domingo y hasta la semana que viene.